Hola amigos, este es el show de Oscar Armendáriz. Estás escuchando el mejor podcast en español. En este episodio hablé con Julián, quien es un joven activista político. Le pregunté por qué se mete en temas de política y su respuesta me sorprendió mucho. En cuanto más lo cuestionaba, más me sorprendía. Después de hablar con Julián, quedé optimista de que este país aún tiene un buen futuro por delante. Yo disfruté mucho esta conversación y espero que tú también la disfrutes. Iniciamos. Julián, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal?
Bien, también. Gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en mi podcast. Gracias por estar este día de hoy para hablar con nosotros, o conmigo más bien, de lo que es el tema de la política. El tema este de la política hoy en día lo veo yo muy dividido. Está muy dividido mucho más que antes. Antes la gente podría juntarse entre sí, por así decirlo, de la izquierda a la derecha y no verse como enemigos. Y hoy se ven más como enemigos los de la izquierda y los de la derecha. Entonces, siento que es un tema que se debe de tratar, se debe de hablar. Creo que es algo que debemos de atender en este país. Y tú, obviamente, por la razón que te invité, es que eres un activista político desde el estado de California. Y quiero hablar de este tema precisamente contigo el día de hoy, pero antes de meternos a todo este tema, cuéntame de ti, quién eres, cómo te metiste a todo este tema de la política.
Mi papá me trajo cuando era yo muy niño, y conforme iba creciendo, y cuando pude ir a México por primera vez, cuando regresamos en el 2010, me pude dar una idea que los sistemas políticos de los dos países eran muy distintos. Entonces, como por ejemplo me hice la pregunta, pues los países son como de la misma edad, entonces, ¿por qué uno prosperó mucho más que el otro? Cosas así. Entonces, me empecé a meter en la política y conforme iba creciendo, mi papá me dio a entender las razones por las cuales nosotros habíamos salido de México. Y entonces en mi vida personal lo he hecho como una meta para mí de proteger y perseverar a las oportunidades que se encuentran en este país, que es los Estados Unidos, y que no se va a convertir en un México número dos. La manera más eficaz para mí, o la manera donde puedo causar un impacto mayor, es en el sistema político y que las leyes y tomar tener influencia sobre las leyes que se promulgan a nivel estatal, tanto como a nivel federal.
¿Y cuánto tiempo tienes ya siendo activista político?
Creo que ya cuando cumplí los 18 años, pude ya manejar, pude andar ya solo, por decirlo así, ya pude trabajar y todo lo demás. Empecé a tomar las oportunidades de involucrarme con el partido local, ayudar en las campañas políticas, ir a tocar puertas, hablarle a la gente de los asuntos de la política, de cómo iba el estado, cómo va el país. Cosas a nivel internacional también que han sucedido, y así poco a poco me iba metiendo más y más.
Y, a ver, dijiste algo muy interesante, eso de ir a tocar puertas siendo activista político. Uh-huh. Y quiero hablar más de eso porque me imagino yo que muchos, incluyéndome a mí, tenemos esta idea de que un activista político es alguien que quizás está atrás de la computadora, mandando mensajes o escribiendo algo o haciendo memes del partido opuesto o burlándose de ellos. Sí. Pero tú estás hablando ya de ir a tocar puertas y hablar con personas. Cuéntame esa experiencia. ¿Qué te has topado haciendo eso?
Para mí es la manera más eficaz de ser voz para los principios y valores que uno cree. Aquí en los medios de comunicación o los medios de social media, que es Facebook, Twitter, YouTube, no hay esa personalidad, no puedes hacer conexión con con los individuos. La gente se esconde detrás de la pantalla y así, pero en el estar tocando puertas, te da un mejor entendimiento de los sufrimientos y de las preocupaciones de la gente en la cual hablas. Ahorita pongo como de ejemplo, en esta última elección que pasó en el noviembre del 2022, andábamos tocando puertas y toqué en una puerta y una señora abrió la puerta y le dije: "Hola, mi nombre es tal, soy voluntario con tal campaña. Quiero saber si usted va a votar en estas elecciones". Me dijo: "Oh, no voy a votar en estas elecciones". "Oh, ¿le puedo preguntar por qué?". Y me responde: "Oh, es que ahorita estoy teniendo problemas mentales, estoy da, da, da". El chiste que nos empezamos a hablar, pude hacer conexión con ese individuo, y me confió en ese momento algunos de los problemas que estaba enfrentando. Entonces, esa clase de experiencia solo es exclusiva a esa manera de activismo, de ir a tocar a las puertas. Y lamentable es que la otra cosa es que, especialmente en los barrios a donde son de bajos ingresos, la gente que vive en esos vecindarios no tienen el lujo de poder de ir a las juntas del ayuntamiento o estar al tanto de lo que está sucediendo en el gobierno, porque siempre están trabajando, tienen a hijos, tienen que cuidar a su familia. Entonces es una buena oportunidad de tú traerles un breve resumen de qué es lo que está sucediendo en la ciudad y qué están haciendo los funcionarios públicos actuales y qué proponen los candidatos, y expresarles eso, y también que ellos también te puedan explicar sus preocupaciones, porque muchas veces hasta uno se queda sorprendido de cuál es la preocupación mayor de la gente. A veces no es de todo lo que se escucha en las noticias, sino son cosas más íntimas a la persona.
¿Y qué es tu peor sorpresa que te has encontrado tocando puertas con una persona?
Es lo sorprendente, que yo antes pensaba que alguna vez me iban a gritar, me iban a aventar o sacar una pistola o algo así, pero en ya van 8 años que hago activismo de estar tocando puertas, y creo que lo peor que me ha tocado, y aunque no lo creas, es a mucha gente que a veces es del mismo partido, porque como somos creyentes muy fuertes de mi propiedad, y defender a mi propiedad, a veces nos han dicho: "No, pues ¿para qué nos andas fastidiando?". O cuando vamos los sábados en la mañana, la gente a veces se molesta porque los despertamos a las 10 de la mañana un sábado. Entonces, sí, entonces eso ha sido lo peor para mí, pero realmente a mí, gracias a Dios, no me ha tocado nada así violento o nada extraordinario, por decirlo así.
Ajá, ¿y qué es lo más chistoso o curioso que te ha tocado? Por ejemplo, me imagino, a mí en lo personal me ha tocado estar dirigiendo lo que le llamamos ir a tocar puertas, pero por cuestiones de la iglesia, ¿no? Y cosas curiosas que me ha tocado es que hemos ido a tocar la puerta a personas que ya conocemos, que no sabíamos dónde vivía, pero nos toca así, ¿no? Con personas que ya conocemos. Y se me hacían curiosos esos datos. ¿Alguna anécdota así que te haya sucedido a ti?
No, la verdad, no, y algo así chistoso que me haya hecho reír. He conocido a gente que es de buen humor y me ha hecho reír, pero así un evento así que me, así que, oh, no, realmente no me acuerdo ya de algo así.
Okay, entonces tú eres activista, mencionaste que vistes a México y comparaste a los dos países, empezaste a ver las diferencias, las similitudes, cómo es que uno es mejor que otro. ¿Cómo es que todo esto te guió hacia el activismo?
Pues creo que lo puedo resumir hacia el principio o el valor que es la libertad individual. Y entonces la constitución política de los Estados Unidos se basa en la protección de la libertad de los individuos. Entonces, y eso es lo que yo creo que le ha dado buenos resultados a los Estados Unidos y es la razón por la cual Estados Unidos llegó a ser la potencia mundial en solo 200 años de su historia, porque es el primer experimento, por decirlo así, político humano, a donde la constitución, en lugar de decirle al pueblo qué hace, qué es lo que puede o no puede hacer, la constitución estadounidense le dice al gobierno lo que puede y no puede hacer. Entonces, observando eso y los resultados que ha dado, puedo decir, crecí un amor por esa libertad individual que uno goza en los Estados Unidos. Y entonces, y he visto el valor de defender esa idea o esa filosofía. Porque es la base de este país. Entonces, en mi mente he decidido proteger eso, ser activista o ser una voz para convencer a los demás de por qué o persuadirlos de por qué ellos también les conviene proteger las libertades individuales.
Okay, yeah. Y vamos a hablar más de las libertades individuales en un momento y también de cómo es que tú logras persuadir a personas, porque esos son temas muy interesantes y muy importantes que quiero tocar contigo.
Claro.
Pero quiero quedarme un momento más en lo que es tu razón de ser activista. Ya tienes obviamente mucho tiempo, ya 8 años ser activista, no es algo tan fácil. Requiere dedicación. Y quiero saber cuáles son tus valores más importantes que quieres proteger y los valores y las razones por las cuales estás haciendo todo este trabajo.
Ok, sí. Entonces, para mí son tres. Y será la justicia, la verdad y la libertad. Esos son los tres principios que para mí son de suma importancia. Y es la base de una sociedad estable y un país próspero.
Okay, ¿y tú has visto que hemos estado perdiendo alguno de esos tres?
Sí, lamentablemente yo diría que lo estamos perdiendo los tres. Pero empezando con yo diría que empieza con perder el amor a la verdad, que lleva a perder justicia y luego también perder las libertades. Como por ejemplo, lo voy a poner de ejemplo, pues ahorita lo recién que sucedió ahorita con todos los cierres y la suspensión de libertades a nombre de la seguridad por lo que sucedió con COVID. Es mi creer y ahorita ya salió a luz un reporte del Departamento de Energía de los Estados Unidos que apoya lo que se había dicho originalmente de parte de del grupo conservador estadounidense, que este virus había salido del laboratorio que está en Wuhan y no del mercado como se había como China y la Organización Mundial de la Salud habían dicho originalmente. Entonces, usando a nombre, primero, desviando o misleading a la gente, diciendo que era algo muy fatal, algo muy peligroso, y sí lo era, y sí era fatal, pero no al nivel que lo habían hecho parecer. Dentro de de los 3, 4 meses, creo ya para junio, julio del año 2020, nosotros ya sabíamos o ya podíamos haber identificado a la población exacta que este virus estaba atacando. Bueno, para no meterme mucho en los detalles, el chiste que yo alego que exageraron eso, le metieron miedo a la gente a través de mentir, por decirlo así, y fue a nombre de seguridad que pudieron limitar, suspender las libertades básicas de no solo un pueblo en un país, sino de todo el mundo, como se vio en Canadá, aquí en Estados Unidos, ya la gente no pudo ir a. No se pudo, no tuvo libertad de culto, no tuvo libertad de expresión, se le suspendió derechos básicos a la gente y se mantuvieron suspendidos en muchas áreas hasta esta fecha, hasta hoy, que es el 3 de marzo del 2023, siguen suspendidos como en Canadá y ciertas partes del mundo, lamentablemente.
Sí, tú dijiste que se le pierde el amor a lo que es la verdad,
Sí.
el amor a la verdad, y es una me llamó mucho la atención cómo las frases que usaste, las palabras que usaste para describirlo. Pero ¿cómo crees tú que el gobierno está logrando que la gente le pierda ese amor a la verdad? Porque, como tú lo dijiste, en el caso ese específico del virus del COVID, fue a los meses, o sea, a los meses ya la mayoría de la gente que quería ver las cosas como son a blanco y negro, sin pintar sin pintarlo de otro color por gusto,
Sí.
ves las cosas y tú empiezas a ver, ok, toda esta gente está enfermando, toda esta gente está muriendo, y aunque las cantidades estaban exageradas en ese momento, porque en ese momento todavía estaban reportando mucho más de lo que realmente
Sí.
era. Pero inclusive con toda esa información sabíamos que no era tan letal como habían dicho. Entonces las personas que queríamos observar la verdad, podíamos hacer cálculos y decir, bueno, pues este tiene un porcentaje de mortalidad de menos del 2%, que eso es equivalente a una fiebre, una gripa. Entonces empiezas a tomar esta información y empiezas a hacer tus propias conclusiones y miras otra información y calculas, ¿no? O sea, no tienes todos los datos, pero le haces un cálculo, razonable con la información que tienes. Y yo soy de esas personas que, como tú mencionas, le tengo el amor a la verdad, o sea, imparcial. Si es malo, es malo. Si es bueno, es bueno. A mí, ¿qué me interesa? Yo no quiero hacer algo sonar ni más ni menos o sea, yo no tengo ninguna agenda detrás de mí. O sea, a mí no me sirve, no me conviene, no me beneficia de ninguna manera decir que es muy mortal o menos mortal. Yo simplemente quiero ver lo que es para tomar unas decisiones, educadas por mi lado, ¿no?
Claro.
Entonces, esos ejercicios que yo hice, supongo que tú también los hiciste, para evaluar esta situación, y este es solamente un ejemplo, hay muchos. Donde estamos viendo estos ejemplos y estamos evaluando estas situaciones, otro que se me viene mucho a la mente es el de enero 6, la insurrection, ¿no? Que
Sí.
tanto nos dijeron que ahora ya estamos viendo los videos que realmente salieron y vemos tantas mentiras que salieron de ahí también. Pero nosotros que tenemos ese amor a la verdad, es simple, o sea, es sencillo. Piénsalo, razona, lo calculas y buscas la verdad en base a la información que tienes.
Sí.
¿Qué es lo que las otras personas no tienen que nosotros sí? ¿O por qué crees o cómo le está haciendo el gobierno para que estas personas no se hagan estas preguntas?
Sí, sería mi opinión que el gobierno, en junto o en colaboración con muchos de los que trabajan como educadores, profesores o maestros en el país, han empezado a enseñarle a la gente que encuentren, que busquen, que persistan en hallar su verdad, o sea, la verdad individual de cada quien. en lugar de motivarlos a que busquen la verdad. Porque entonces con eso les están poniendo la idea que no hay verdad, que todo es conforme uno ve al mundo, conforme a tu ideología, conforme a tus sentimientos, y el mundo o el universo en el cual vivimos no es así. Por ejemplo, aunque se escuche muy básico, pero el 2 más 2 es 4 y punto. Esa es una verdad y no hay, hoy oh, sabes que yo siento que es que va a ser 5 millones. No, hay una verdad y si uno no se puede basar en esa verdad, pues las finanzas, todo sería un desastre. No podríamos tener los logros que tenemos hoy, como la tecnología que estamos usando para este podcast, la electricidad, la infraestructura del país, del cual todos vivimos. Todo eso no sería posible si cada quien tendría su verdad o lo que ellos creen ser la verdad. No, o sea, tu conocimiento de la verdad cambia, pero la verdad, con o sin tu conocimiento, es la verdad. Eso nunca cambia. Entonces, yo para responderte ya esa es la pregunta, es eso, que le están inculcando a la gente que no hay tal cosa como una verdad, sino que hay verdades y eso no es cierto, eso va a chocar.
Y si pudiera yo agregar algo que se me ocurrió mientras estabas respondiendo también es aparte de educadores o instituciones o inclusive las redes sociales que están implementando o llevando este mensaje de que cada quien puede tener su verdad, creo también que la destrucción del idioma es algo que está desviando la realidad o la verdad de las personas. Por ejemplo, lo que está pasando mucho ahora con el movimiento woke, ¿no? Que un hombre puede llegar a decir, es que yo soy mujer. Y lo celebran, inclusive ahora los del chocolate este Hershey, ¿no? Que dijeron, oh, vamos a celebrar el mes de la mujer y pusieron a un hombre representando el mes de la mujer porque este hombre dice que es mujer. Entonces, al hacer todos estos movimientos, y estos son entidades con autoridad, para tener autoridad no necesitas ser un maestro, no necesitas ser gobierno, simplemente necesitas ser una entidad reconocida. Y, por ejemplo, la empresa esta como Hershey es una entidad reconocida donde si ellos dicen algo, pues la gente tiende a creer o por lo menos escucharlos, ¿no?
Claro.
Y al ellos al hacer esto, pues están destruyendo una verdad, están destruyendo una palabra, lo que es woman, lo que es mujer. Están destruyendo esa palabra. Y al destruir el lenguaje, el idioma, también es otra manera de destruir la verdad, en mi opinión. No sé si escuchaste de los chocolates, creo que se llaman Jeremy, los chocolates Jeremy que se llaman he no sé qué y she no sé qué, y unos que se llaman los he son nuts, tienen chocolates con nuts, y los de her o she tienen los nutless.
No había escuchado eso, pero está chistoso. Está buena esa.
Sí, salieron estos señores. Él es el co-dueño o cofundador del Daily Wire y creo que se llama Jeremy, pero está. Y en el día que lanzaron los chocolates y lo lanzaron como una campaña en contra de los woke, porque precisamente los Hershey salieron con esa de que la mujer, pues el mes de la mujer con un hombre, ¿no? Entonces, a los días sacaron este chocolate con una campaña en contra de todo esto. Y en el mismo día, creo que antes de que acabaran las 24 horas, habían vendido más de 200.000 piezas de chocolate. Y una barra de chocolate de $6.50, o sea, exageradamente caro. Pero creo yo que la respuesta a esta, la gente comprando este chocolate, no es tanto de apoyarlos a ellos, sino una demostración de la oposición
Claro.
a todo este movimiento woke que estamos viendo, ¿no? Porque,
Sí.
bueno, regresamos a lo mismo, que es la destrucción de la verdad.
Claro, sí. Y en ese punto es que la gente tiene dos maneras de, bueno, los ciudadanos en los Estados Unidos tienen dos maneras de expresar sus opiniones. Una es con el voto directo y la segunda es a dónde ponen su dinero. Entonces, sí estoy de acuerdo que eso no es tanto por ayudarlos, sino para hacer escuchar que, oye, no todos estamos de acuerdo con la destrucción de la verdad, del idioma, de nuestra sociedad, porque al final destruye la sociedad. Y estamos aquí y queremos hacer esa declaración usando el dinero. Es una manera de comunicar eso, claro.
Claro, y bueno, y ahora que estás viendo tú y yo y muchas personas estamos viendo todos estos problemas, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno, por qué alguien querría hacer todo esto que lo vemos? Yo en lo personal supongo que tú también lo vemos como un daño intencional, un daño con malicia.
Sí.
Y yo no le veo pues nada positivo realmente, porque la gente que cree todo esto es una minoría. O sea, y podemos hablar de todos los temas que quieras. La gente que se cree que el COVID está matando a millones de personas hoy en día y que los ves manejando solos en su carro con máscaras y guantes.
Sí.
Son minorías, son muy pocas personas que se ven haciendo eso. Creo yo que hay otras personas que son como que no saben y tienden por el lado precavido y se ponen máscara y yo puedo respetar todo eso, ¿no?
Claro.
Pero la gente así extremista que tú dices, no, es que así es. Igual en el caso de la destrucción de la palabra en el uso de las mujeres o todo este movimiento woke, donde estamos viendo que los hombres son mujeres o las mujeres se quieren hacer hombres, sigue siendo una minoría. Todos esos que están, lo que me pone muy triste, los drag shows, ¿no? Donde vemos a hombres prácticamente desnudos bailando y enseñando todo ahí a menores de edad. Yo he visto videos donde hasta bebés de 2, 3 años los tienen en estos shows y ves a los padres de familia celebrando y aplaudiendo y riéndose. Y yo veo todo esto, pero sigo pensando y sigo creyendo que toda esta gente y todo esto es una minoría. Y más allá de todo esto, yo creo que las redes sociales que ven todo esto le dan más a vistas, o sea, sí, como que exponen todo esto más para verlo, hacerlo ver más normal y que la gente crea, pero aunque se ve mucho, yo no creo que la mayoría de la gente crea o esté de acuerdo con todo esto. Y mi pregunta de regreso nuevamente es, ¿por qué? ¿Por qué alguien haría y querría todo esto?
Creo que por la misma razón. Sí soy conservador republicano, y favorezco el sistema. Hablando de economía, favorezco el mercado libre, pero no soy capitalista, porque el capitalista, que es 100% capitalista, no le importa qué o qué, él conforme vea una ventana de ventaja para generar un ingreso, lo va a tomar. Entonces, lo mismo en lo social, si ya quitas lo financiero y entras a lo social, ¿qué de bueno tiene esto? Le va a dar o le da poder a ciertos individuos sobre las vidas varia gente. Entonces, de ponerles la idea, un ejemplo. Yo antes decía, yo escuchaba de, es que se está llevando una guerra contra de la mujer. Yo decía, ese nomás es un punto de argumento de la izquierda y nada más. Pero conforme el tiempo iba pasando, veo que sí hay una guerra en contra de la mujer, porque le va a quitar, en lo social, lo que hay para ganar es el poder. El dinero y el poder son dos cosas, bueno, yo argumento que son dos cosas muy, muy separadas y muy diferentes. Entonces, la mujer tiene la posición más poderosa en nuestra sociedad, más poderosa que la iglesia, más poderosa que el gobierno, y es crear a la próxima generación de adultos. Entonces, a través de enseñarle a la mujer, oh, no, es malo ser madre, este es el sistema de del patriarchy, de los hombres, de dominar a la mujer y bla, bla, bla. Entonces, y con eso, oh, no, no debes de ser mujer, y el hombre le dice, no debes de ser hombre, sino siéntete libre de buscar y explorar las cosas y cambiar y bla, bla, bla. El chiste, porque tienes razón que no hay nada de bueno eso para uno que quiere velar por el bien de la gente, pero para los que quieren el poder y dominar a la gente, ellos ven la oportunidad de destruir al individuo, de hacerlo deprimido, de hacerlo ansioso, estresado, y permite poder controlar a la gente, el poder y el controlar a la gente. Entonces, eso es lo que da. O los resultados que se obtienen con eso de trastornar la verdad, el idioma, es que permite a los que están detrás de todo esto controlar a la gente, a controlar a los masses, a la población.
Y pero eso, o sea, sí entiendo tu punto, pero ¿no sería eso más como para a largo plazo? Es decir, si alguien quiere controlar la siguiente generación, entonces vamos a empezar a moldear a la gente hoy, ¿no? A la mujer. O sea, todo ese trabajo, las personas que quieren ese poder, probablemente saben que no les va a llegar hasta dentro de 10, 15, 20. Entonces, varios años, ¿no? Entonces, estos son personas muy, o muy, 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 muy dedicadas, o tienen, o hay algo más allá. Y eso es lo que me llama la atención.
Claro, yo obviamente nomás estoy hablando de mi conocimiento, pero hubo una entrevista muy interesante y te motivo a que la veas si alguna vez tienes oportunidad, pero era un agente formal del KGB, de la Unión Soviética, y él expresó o comunicó que cómo eran que controlaban la gente y cómo es que en las primeras etapas pudieron dominar a la sociedad. Ellos se olvidaron por completo a los adultos, a los mayores de edad. Ellos para su meta ya eran desperdicio, pero a lo largo, para que prosperara su ideología, que era el comunismo, fueron tras los niños. Y sí, con paciencia lograron dominar a toda esa región del mundo. Les inductor tanto como en la Unión Soviética como en China también. Fueron tras los niños, los jóvenes, como los de 10 años y menos, porque ellos eventualmente iban a ser la próxima generación de maestros, doctores, licenciados, policías. Y si ellos crecían con la ideología de que lo bien era malo y lo malo era bien, pues ya ellos eran soldados adicionales a la ideología. Entonces, sí tienes razón que es un juego de largo plazo, es un juego de mucha paciencia del otro lado, o de los que andan promulgando esto. Y entonces, por eso específicamente se están yendo tras los niños. Y dentro del movimiento conservador, me agrada mucho ver que muchos ya se están poniendo las pilas y están viendo qué tan importante, aunque por aburrido que sea, de tomar las posiciones de las mesas directivas de las escuelas, porque es ahí a donde se decide qué enseñar y no enseñar a los niños. Y es un proceso, pero también tiene una influencia de qué profesores están contratando, quiénes están manteniendo dentro de los distritos. Entonces, es un juego de largo plazo, sí, porque especialmente ahorita nosotros lo estamos viendo. Ya, yo soy de la generación más vieja del, no millennials, pero de la Generation Z o Gen Z. Pero ya los más jóvenes que yo tienen valores muy diferentes, muy distintos. Ellos ya crecieron con más social media, acceso al internet. Entonces su crianza es muy distinta a las generaciones previas. Mi generación y los que están un poquito más mayores que yo, a nosotros nos llegaron los teléfonos celulares aproximadamente como en la primaria, perdón, en la secundaria preparatoria. Pero la generación que nos sigue, ellos ya tienen los iPads, los teléfonos, tienen acceso al World Wide Web. Y a todo lo que está ahí a sus manos. Entonces, todavía falta verse las consecuencias de eso. Y los que promulgan o los que empujan todo esto, lo del transgénero y la distorsión del idioma, todo eso lo están haciendo con visión para el futuro, no para hoy. Porque para hoy a ellos no les vale nada, a ellos les vale el futuro. Entonces, pues como toda empresa, como toda organización, uno tiene que tener visión hacia el futuro, tomar en consideración la situación del día de hoy, pero planear y actuar para el futuro, no para el día de hoy.
Okay, entonces nosotros vemos las tácticas del otro lado, ¿no? Por así decirlo. Vemos las tácticas de lo que están haciendo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer ahorita para contrarrestar o usar las mismas técnicas, pero para las ideologías nuestras? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que tú has visto que personas están haciendo? Y algo que se me viene a la mente, hablando de las generaciones, los pequeños, los jóvenes, es este canal de PragerU, ¿no? A mí me gusta, obviamente no todo el contenido estoy 100% de acuerdo, pero la gran mayoría sí estoy de acuerdo. Y tienen programación para menores ahí, donde hablan del patriotismo, hablan de economía, hablan de muchas cosas. Y yo lo veo y se lo pongo a mis hijas tienen 6 y 8 años, entonces ellas ven todos estos videos. Entonces para mí eso es una manera. Pero ¿qué más? ¿Qué podemos hacer? Ya hablaste de meternos en las escuelas, meternos en los school boards,
Sí.
y ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer?
Pues yo pienso que activar a la gente que está a nuestro alrededor y motivarlos a que se comprometan a su país, porque si están viviendo aquí en Estados Unidos, este es su país y tienen que participar, es un deber. De defender al país, los valores, la constitución, etcétera. Entonces, en parte es motivar a la gente que no se retire o que le huya a la esfera pública o the public square, sino que al contrario, tomen parte, que se postulen para las oficinas, que sean voluntarios en las organizaciones, iniciar in organizaciones que trabajen para el bien de la gente, tomar las comisiones municipales o de los condados, tomar parte del sistema político. O sea, el chiste no de ir a trabajar, llegar a la casa, saludar a la familia, dormir y al próximo día, porque sí, la mayoría de gente quiere vivir esa vida y está bien, no hay nada malo con eso, pero hay una fuerza que está trabajando en contra de eso para quitarle su dinero, sus libertades, su tiempo, todo lo que uno tiene, y entonces uno tiene que ser proactivo en defender eso. Y no nomás imaginarse que es el trabajo de los políticos o de sus líderes comunitarios, sino que cada quien tiene que tomar su parte en eso. Y por supuesto, inculcarle a la próxima generación, a los jóvenes, guardarlos, no escudarlos del mundo, porque lamentablemente, por más que uno quiera, no, el mundo en el cual vivimos es sucio, es muy frío, es malvado. Solo tiene uno que mirar a las ciudades grandes como Chicago o las áreas metropolitanas para darse cuenta de la realidad del comportamiento humano. Pero sino explicarles las diferencias y inculcarles ese valor que Dios nos creó a todos iguales y que todos tenemos un valor que Dios nos puso a cada quien como individuos y respetarnos unos a los otros y de nunca luchar por el bienestar y servir a los demás. Entonces, pues sí, yo sé que eso es muy general, pero en mi opinión, es lo que va a ser la diferencia a largo plazo, no el día de mañana.
Y hablaste ahorita lo último de Dios y obviamente yo en lo personal estoy de acuerdo, yo creo en Dios, pero creo que hay muchas personas que son quizás ateas o no tengan las mismas creencias o budistas o no sé, ¿no? Otra religión. Pero que también tienen ciertos valores conservadores y no están de acuerdo con todo este movimiento de la izquierda que estamos viendo hoy en día. Entonces, quizás ellos no involucren a Dios en todo esto, pero creo yo que el otro lado, los de la izquierda, están tomando eso como un punto donde tomarse y decir, ¿sabes qué? Es que si tú no eres creyente en Dios, los de la derecha no te quieren, los de entonces vente conmigo. Entonces, como que usan muchas tácticas para traerse a personas a su lado. Hace un momento mencionabas también de lo que son los teléfonos celulares, ¿no? Entonces, personas conservadoras, como que ven la tecnología o lo que son la internet, las redes sociales, como parte del enemigo. Entonces, como que estamos nosotros perdiendo la misma batalla cultural, nuestra batalla esta social. De conservar y preservar todos estos valores que tenemos y creemos, porque nos estamos ajenando de estas cosas, ¿no? Como decimos, ok, entonces tienes que creer en Dios. Bueno, quizás no. Mi opinión es que todos deben de creer en Dios, pero para ser un conservador quizás se está empujando eso y algunos no estén de acuerdo. También estamos como empujando, tienes que no usar tanto las redes sociales, todo esto está mal. Y yo sé que no es cierto nada de esto, pero el otro lado, los de la izquierda, así lo hacen parecer. Entonces, como que las generaciones nuevas están creciendo, están diciendo, es que ese lado es el lado aburrido, yo no quiero estar al lado aburrido, yo quiero estar al lado divertido, donde pasan las cosas, ¿no? Entonces, y ahí es donde está mi pregunta, ¿qué más podemos hacer? Y lo que dijiste es no le quito valor, es muy bueno y muy válido y creo que tienes razón y también me llama la atención en mí mismo que yo debo participar más. Pero ¿qué otras cosas podemos hacer? Y yo estoy viendo más como en el cómo inyectamos nuestros valores, cómo inyectamos nuestras creencias en el mundo en el que vivimos hoy, para que sea algo aceptado y que no sea algo rechazado y que no sea visto como aburrido. No sé si me explico mi pregunta.
Sí, y te entiendo muy bien, pero es que por la naturaleza de los principios liberales versus los principios conservadores, por naturaleza son más agradables los principios liberales que los conservadores. Lamentablemente, ocupamos nosotros, los conservadores, creatividad. Mucha creatividad para advertise, para hacer marketeo de nuestros valores y principios, pero es que son difíciles, porque un ejemplo muy básico, el conservador dice, levántate cada día, ve, trabaja, un trabajo honorable, y cuida de tu familia y paga tu renta. La ideología liberal dice, oh, no, 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 a ver cómo te ayudamos. Nosotros, confíale al gobierno y mejor el gobierno te paga la mitad de tu renta. Entonces, ¿cuál es más agradable a la persona común? Pues rápido, rápido, es más fácil, pues el liberal porque me va a pagar la mitad de renta. Pero lo que se pierde ahí es, igual, uno es el poder, la segunda es... Un ejemplo, Me dieron un consejo una vez y me dicen, la necesidad despierta los instintos. Entonces, si tú tienes una familia y tienes la responsabilidad de buscar a guardar y cuidar de la familia que esté lo mejor que la familia pueda, tú te vas a levantar cada día, ir a trabajar, a ir a luchar para cuidar a tu familia. Pero si tú no tienes eso, no te vas a desarrollar, le vas a confiar a otros tu vida y al gobierno tu vida y le vas a dar el poder a unos burócratas de decirte a dónde puedes vivir, cuánto te van a pagar. O sea, hay una dependencia ya del gobierno y no una independencia. Y uno cuando de independiente se puede desarrollar, puedes emprender mucho más. Por las necesidades personales que tú tienes, que nomás estar ahí suave, por decirlo así, una vida suave que te cuiden los demás. Entonces, por naturaleza, es más difícil que uno acepte nuestras posiciones de las cosas en la vida, pero son las posiciones que dan mejores resultados. Y de
Claro.
ejemplo, ponemos ahorita en los Estados Unidos los estados liberales contra los estados conservadores. De nuevo, ahí lo que se da, los resultados. Aquí en California te prometen el mundo, que todo es un paraíso, pero la delincuencia está tan descontrolada aquí. La gente no puede comprar casas, no pueden vivir. Hay mucha gente viviendo de los beneficios del gobierno. Los homeless o vagabundos, ahorita es una crisis. Es triste, la verdad es algo muy triste. Es gente y los ves jóvenes con potencial de emprender cosas, tienen cerebro y hablas con ellos, son gente inteligente, pero lamentablemente están ahí porque por definición, eso es ser uno de los liberales, eso es ser uno compasivo hacia ellos, de dejarlos ahí y darles beneficios y hacer esa posición en su vida una posición cómoda. Y por eso está California como está. Pero luego la gente se está yendo, como la semana pasada descubrí que 700 mil personas se han ido de California desde el 2020. Entonces, en solo 2 años, del 2020 al 2022, 700 mil personas se fueron del estado de California. ¿Y a dónde se fueron? A los estados republicanos, a donde ahí sí no dan tantos beneficios a cualquiera. Hay una frase en inglés, ¿no? Que dice, de los conservadores, nosotros creemos en un hand up, not a handout. Y eso lo que se traduce al español es que en lugar de que uno te den las cosas, uno mejor te enseña cómo tú puedes lograr eso y mucho más. Entonces, sí, pues para responderte a la pregunta, esto sí es por la naturaleza de los principios que creemos. Uno es más agradable que el otro.
Entonces creo que aquí estamos hablando de fundamentos muy básicos, ¿no? Entonces un niño, un adolescente, una persona joven, tiene que poder entender que todas estas promesas, todos estos que te están ofreciendo estas ideologías o estos partidos políticos, pues no es sustentable. La verdad es que va a llegar al punto donde tú ya no puedas, o sea, de algún lado tiene que salir todo este dinero. Y si nadie está metiendo dinero a la vaca, por así decirlo, ya no te va a dar leche por ningún lado. Entonces, tiene que ser sustentable. Entonces, ahora sí que entiendo, ¿no? Tu respuesta, que nat por naturaleza es más aburrido quizás hacer las cosas bien, hacer las cosas responsablemente, hacer las cosas de acuerdo a una manera sustentable. Y eso lo podemos simplificar, ¿no? Así como por ejemplo, si vas a un árbol y estás quitándole todos los frutos y te los acabas, y cuando se acaban los frutos, dicen, no, pues ahora ocupo una casita, y tumbas el árbol y te haces una casita, y dicen, no, pues ahora ocupo leña, tumbas la casa, la haces fuego y volteas para atrás y terminas, y tú dices, ahora ya no tengo nada porque ya consumiste todo. Entonces, esa es la ideología, eso es para donde va la idea liberal, la idea de la izquierda, la idea conservadora, la idea de un republicano o derechista, pues es vivir responsablemente donde sí hay una sustentabilidad. Entonces, creo que tiene razón. No hay una manera divertida de vender esta idea, pero es la manera real de vender la idea. Es decir, mostrarle a los hijos, mostrarle a los jóvenes para que crezcan entendiendo estos conceptos básicos. Entonces, la lucha realmente sí está en la próxima generación, es decir, con los jóvenes que tenemos hoy en día.
Sí, y sería nuestra tarea de nosotros comunicarle a la próxima generación, pues como tú dices eso, o sea, la realidad de la situación, que no todo es rainbows and sunshine, que no todo es rosa, sino que hay es un mundo difícil, hay retos en el mundo y uno tiene que hacerles frente, no huirlos, no huirle o echarle azúcar a las cosas, sino hay que confrontarnos a lo que es.
Claro, claro. Entonces, para darle cierre al episodio, ¿a algún consejo que tú nos puedas dejar con el que alguien pueda motivarse, a activarse, algunas palabras de cierre?
Yo creo, especialmente para el mundo de habla español o el mundo hispano, es que especialmente para los que llegamos aquí a los Estados Unidos, es que no se rajen, no se echen para atrás, sino que llegamos aquí porque por las oportunidades y hay que luchar por ello y participar en el sistema político de los Estados Unidos. Y creo que muchos van a aprender muchas cosas. No tienen que saberlo todo. Yo cuando inicié en mi juventud, había muchas palabras que no conocía, pero vas aprendiendo conforme vas ganando inteligencia y también la sabiduría, porque empiezas a conocer a mucha gente que, especialmente a los mayores, y ellos te van dando de su perspectiva y vas aprendiendo de todo eso. Y es muy rewarding, o sea, le sacas mucho provecho a esto, a estar dentro de la política, pero no tiene que necesariamente ser de la política. El simple hecho de poder ayudarle a los demás, porque esto es lo que es el movimiento conservador, es de empoderar a los demás, ayudar a los demás, le va a traer a cada quien un satisfecho muy grande, personal, y para los que creen en Dios, también cumples un propósito, porque Dios aquí nos puso para servirle a los demás y no enfocarte en ti nada más, sino y es algo que es muy satisfactorio a la mente y a las emociones de un humano también.
Okay, pues Julián, muchas gracias por haber compartido lo que haces, esto del activismo político. Pues yo lo veo como un trabajo, es un trabajo que no es fácil, es un trabajo que es muy desgastante en mi opinión.
Claro que
pero es muy necesario. Creo que la inactividad es igual a la aceptación de la voluntad de la otra persona,
claro,
independientemente de lo que sea, ¿no? Si tú no eres activo en algo y alguien llega y te dice, vamos a hacer esto, está bien, vamos a hacer aquello, que okay, está bien, te voy a quitar esto. No, está bien. O sea, esa inactividad como que es muy, en lo personal se siente muy fastidioso.
Sí.
Entonces, no estar activo es igual a permitir que la otra persona haga y deshaga tal y como quieren.
Claro.
Y eso es lo que hemos visto. Desafortunadamente, esta batalla que estamos teniendo hoy en día se debió haber iniciado hace muchísimos años, o quizás sí se inició, pero no se dio los esfuerzos o los efectos suficientes para que diera resultado y contrarrestaran todo lo que queremos deshacer hoy en día. Nuevamente, muchas gracias, Julián. A las personas que nos escuchan, les quiero agradecer por escucharnos el día de hoy. Ya saben que mi línea de teléfono está abierta por mensaje y por Signal y por WhatsApp. No contesto llamadas, pero si necesitas hablar conmigo, mándame un mensaje, nos ponemos de acuerdo y claro que sí, podemos hacer una llamada por teléfono. Y el teléfono es 334-568-8845. Si estás fuera del país, marques el +1 y el teléfono es 334-568-8845. Déjame un rating en Spotify y en Apple Podcasts. Eso me ayuda mucho para que nos descubran otras personas. Comparte el episodio. Si algo no te gustó, no estás de acuerdo, déjamelo saber también, que de esto se trata todo esto, ¿no? No estamos cerrados a simplemente la gente que le caemos bien, sino que también queremos escuchar a las personas que no están de acuerdo con todo esto. Nuevamente, les agradezco, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.